para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Buenos días a todos y todas los que se conectan con nosotros por U Rosario Radio. Estamos escuchando la canción Lonely, una colaboración entre el DJ Tiplo y los Jonas Brothers. Y con esta canción les damos la bienvenida. Esta es una nueva emisión de Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Hoy, como todos los miércoles, en vivo por U Rosario Radio. Pero, por supuesto, no se les olvide que pueden acceder a todos nuestros podcasts en la plataforma de Spreaker. Mi nombre es Camila Núñez y, como siempre, en cabina tengo al excelente equipo de Las Voces del Libro. Hoy me acompañan Lady Pimienta y Luis Izquierdo. Buenos días, ¿cómo les va?
Hola, María Camila, muy bien. Un saludo muy caluroso y especial a todos los oyentes que se conectan con nosotros a través de U Rosario Radio. Muy feliz de estar acá y, por supuesto, se nota que está conduciendo usted, ¿no? Porque tenemos a los Jonas Brothers allá sonando de fondo.
Una excelente novedad que quise traer al programa de hoy. No quería abandonar esa oportunidad. ¿Qué le parece, Luis?
La oportunidad de estar aquí, maravillosa. Los Jonas Brothers, fantásticos.
Ah, me parece muy bien. ¿Cómo le ha ido, Luis? ¿Qué tal todo?
Muy bien, muy bien. Ya terminando casi el semestre, ya digamos que ya casi terminamos semestre, entonces estamos en la recta final y pues también en Las Voces del Libro pues entramos como en una recta final de programas.
Así
es. Haciendo las presentaciones de los libros de la editorial de la Universidad del Rosario y me parece que es importante de eso. Y pues no, qué chévere, María Camila y Lady, estar de nuevo en Las Voces del Libro y un saludo a todos los ciberoyentes que se conectan por la señal de U Rosario Radio.
Así es, como siempre, una muy buena ocasión estar acá los miércoles en Las Voces del Libro. Y hoy vamos a conversar sobre una novedad de la editorial de la Universidad del Rosario que se llama Manual de Derecho Urbano, de las editoras académicas Gloria Henao, Claudia Costa y Juana Hoffman, un libro de la colección de jurisprudencia. Y para empezar un poco a meternos en este tema sobre urbanismo, espacio, yo quería empezar a conversar con ustedes. Y es que más que todo en las ciencias sociales, yo creería que el espacio se ha convertido en un tema de investigación muy interesante, porque además empieza uno a entender cómo el espacio empieza a ser un punto en el que las relaciones se configuran dependiendo del espacio, además que uno también, digamos, establece relaciones diferentes con diferentes personas en diferentes espacios. ¿Ustedes cómo ven esa relación con el espacio? ¿A ustedes les afectan algo los diferentes espacios? ¿Les va mejor en el campo, en la ciudad, en la playa?
Pues bueno, lo primero que yo quiero anotar es que los estudios sobre la ciudad han estado siempre en las ciencias sociales, ¿no?
Okay.
Desde Marvin Harris tenemos como
de acuerdo.
Sus estudios sobre las ciudades, y es justamente porque generan dinámicas particulares sobre la convivencia, sobre la construcción de los gobiernos. Entonces siempre ha sido un tema de interés fuerte en las ciencias sociales. Pues a lo largo de la formación fueron una de las materias esenciales, digamos, para entender mucho sobre las migraciones, uh-huh. sobre los movimientos políticos, la reivindicación de derechos. Entonces las ciudades son súper transversales, y recuerdo que en esas clases lo que decíamos muchas veces es que el espacio es transversal a todo lo que hagamos,
claro,
¿no? La manera en que se disponen los salones de clase, por qué los papás tienen la habitación más grande y los hijos no, por qué los hijos comparten baños y uh-huh. los papás no. Entonces todas las relaciones del espacio están atravesadas y nos configuran de una manera impresionante, y pues en la ciudad lo vemos aún más, ¿no? Cómo
claro.
se segmenta el comercio y eso genera unas dinámicas particulares, porque las personas viven en la periferia y van uh-huh. al centro a trabajar, porque nos vamos a los espacios suburbanos a vivir.
Exactamente.
Entonces todo eso es súper importante y hace parte de nuestra cotidianidad.
Por supuesto, la ciudad pues es un espacio de interacción, un espacio articulador, y pues allí hay una tenemos que mantener de alguna manera la convivencia, ¿no? Imagínense, pues, todos estos seres humanos con deseos, pasiones, necesidades, instintos, viviendo en la ciudad, pues es lo que vemos hoy en día. Yo lo que pasa es que tengo alguna posición frente a eso y extraño las mujeres vendiendo arepa y huevo en Cartagena, que me la sacan para otros lados y cuando no esperas para encontrarlas ahí, es bonito, es chévere, ¿no? ¿Qué haríamos sin los emboladores, sin las personas que tienen las caseticas por ahí? Es decir, bueno, en fin, hay un poco de cosas ahí, pero hay personas que eso les parece bien y hay otras personas que les parece mal, y la ley pues tiene que de alguna manera dirimir ese tipo de relaciones que están allí, pues seguramente en el derecho también tiene que entrar allí.
Digamos que sí, parece bien interesante lo que ustedes mencionan, y es la ordenación del espacio, no solamente, digamos, en la ciudad, sino en el espacio interno, ¿no? Me recordó ahorita Lady que estaba leyendo alguna vez cómo se organizan los conventos. Uh-huh. Y es entonces cuáles son los pasillos, dónde están las habitaciones, dónde está la iglesia, digamos, qué condiciones de vida implican los conventos. Entonces, son habitaciones muy chiquitas, o son habitaciones oscuras, amplias, en dónde se tiene que dedicar la mayor parte del tiempo. Eso me parece interesante. Pero digamos que el espacio no solamente es la ciudad, ¿no? El espacio también es, por ejemplo, lo que mencionaba Lady también, las plazas, las carreteras. Pero no solamente eso, sino el campo. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las carreteras en Colombia que están mejor? ¿Cuáles son las carreteras que, digamos, se invitan a que se pase por ahí? ¿Y cuáles son los pueblos? ¿Cómo están organizados los pueblos? ¿Cierto? Por ejemplo, hay una transformación, digamos, entre comillas reciente, ciertos pueblos hacia el turismo. Entonces, estos pueblos ahora tienen una oficina de turismo en el centro de la ciudad, por ejemplo, a la iglesia. Me estoy inventando, pero puede ser un caso, ¿no? Eso me parece, digamos, interesante pensarlo. Pero entonces, hablando, digamos, de la ciudad, ¿a usted le gusta Bogotá, Lady?
Sí, a mí me encanta Bogotá a pesar de su caótica existencia.
O sea, en su existencia caótica le gusta.
Sí, me gusta. Cuando yo voy de viaje, digamos, a otra ciudad como Pasto uh-huh. es una ciudad muy linda. Sí. Pero a mí me hace falta el trajín, que me empuje, la congestión, que la gente ande rápido. Uno también se acostumbra a esas dinámicas de vida, ¿no?
Entonces,
yo voy de viaje a otras ciudades. Hay ciudades en Colombia que no tolero. Y de verdad no tolero. O sea, no estoy dispuesta a darles una oportunidad más. Porque
por ejemplo, cuéntenos el chisme.
Cartagena, para Luis, que la estaba mencionando. Yo...
Demasiado organizada, ese centro histórico lo organizas y pierde esencia, ¿no?
No, a mí me parece una ciudad terrible, me parece una ciudad salvaje. No, yo no, de verdad que no puedo.
Pues de entrada es una ciudad que está organizada para el turismo de espaldas a una realidad social terrible que está. Es decir, se consume el agua, los turistas nos consumimos el agua de la gente, de la gente de los cartageneros, y eso es terrible, pero en fin.
Y obvio, o sea, a mí la segregación me parece un punto importante en esa ciudad, pero lo que más me conflictúa es la convivencia de los uh-huh. habitantes con la ciudad, ¿no? O sea, como que, no sé, es muy difícil y a mí me duele mucho cuando la gente no tiene sentido de pertenencia por la ciudad. Uh-huh. Y eso es lo que pasa mucho en Bogotá, la ciudad de uh-huh. todos, pero la ciudad de nadie, porque todos llegamos y somos muy pocos los que hemos vivido toda la vida en Bogotá, pero los que llegan a trabajar de manera transitoria, entonces es muy complicado, pero a mí me encanta Bogotá.
Digamos, me parece importante lo que usted menciona, y es que uno se va acostumbrando a cómo es Bogotá, y por eso es que también me parece importante la conversación sobre el espacio y el urbanismo, porque son finalmente esas contingencias y relaciones lo que hace a uno finalmente estar y vivir en la ciudad. Luisa, ¿a usted le gusta Bogotá?
Me encanta Bogotá, a mí me gusta el caos y el desorden. Yo creo que esa es una de las motivaciones por las que sigo viviendo acá. Me encanta Bogotá, hay ciudades mucho más desordenadas, hay ciudades un poco más ordenadas, pero al final de cuentas somos seres humanos, tenemos necesidades, queremos vivir y pues bueno, uh-huh. ahí está un poco la convivencia y soportar algo allí.
Pero
por supuesto hay que tener algún tipo de ordenamientos, pero
bien.
Pues vamos a hablar de eso ahora.
Desde esa perspectiva, entonces, ¿ustedes le cambiarían algo a Bogotá? ¿Le quitarían? ¿Le pondrían algo?
Por supuesto, le cambiaría su sistema de transporte masivo, o sea, necesitamos con urgencia un sistema de transporte masivo que nos dé dignidad ante todo. Hay artículos buenísimos sobre cómo transitar en bus uh-huh. público todo el día te quita no solo vitaminas, sino también la capacidad de interactuar con otras personas. También cómo uno desgasta su vida cotidianamente en un sistema de transporte que no es eficiente. Y obviamente, de mano con eso, lo que sucede es que pues traemos un problema que es el uso del carro particular, ¿no? Uh-huh. Y yo sí creo firmemente que si esta ciudad tuviera un transporte público masivo, eficiente y de calidad, las personas se animarían a usarlo y porque sería más rápido y más eficiente en términos de tiempo y dinero. Entonces, ese sí es un gran cambio que tenemos que hacer la sociedad.
Porque además yo creo que esas, digamos, dificultades en el transporte masivo y que sea, tiene un gran sentido de inequidad. Uh-huh. Y es que, ¿cuáles son las personas que pueden tener, digamos, de pronto dos carros para el pico y placa? ¿Cuáles son las personas que usan Transmilenio, CTP, el cable que está ahorita en Ciudad Bolívar? Entonces, digamos que si no se mejoran esas condiciones, las condiciones de inequidad también van a estar muy, digamos, señaladas, muy presentes. ¿A usted qué le cambiaría a Bogotá, Luis? ¿Qué le pondría? ¿Qué le quitaría?
Yo, a ver, ¿qué le pondría?
Mientras usted piensa, yo hablo de las bicicletas. A mí, digamos, las bicicletas me parecen una opción muy buena, pero la inseguridad, la contaminación y todo eso empieza a ser un problema. Entonces, digamos que, claro, un sistema masivo de transporte, como lo menciona Lady, pero también tener la oportunidad de pronto variar un poquito eso. Y digamos que se viene haciendo un poco y la cultura de la bicicleta está también subiendo mucho, pero digamos que las condiciones a veces falta de pronto un poquito de empuje a infraestructura.
Y no, de hecho, en Bogotá lo que sucede alrededor de las bicicletas es que hay un montón de infraestructura para bicicletas, pero ¿qué ha pasado? Que se cortan a la mitad de las vías principales, entonces pues los ciclistas quedan como en una avenida principal.
Sí,
y lo otro es que esa cantidad de vías disponibles, si bien están ahí, hace falta mantenerlas, porque pues están, pero están rotas, entonces pues no nos sirve de nada. Y Bogotá cuenta con una gran ventaja y es la topografía de la ciudad. Entonces es muy chévere poder andar en bicicleta, a diferencia de lo que pasaría, por ejemplo, en Manizales, donde las pendientes hacen imposible los trayectos en bicicleta. E incluso en Medellín también pasa eso. Entonces Bogotá tiene esa gran facilidad, pero hace falta mantener la infraestructura más que hacer más, sino mantener la que ya está.
Rápidamente tendría un poco la construcción en altura y pensaría más en los humedales y en la parte medioambiental de Bogotá. Creo que eso es donde le hace falta trabajo. Es decir, muchas cosas, pero creo que ahí está.
Bien.
Estaría interesante hacer algo.
Bueno, tenemos mucha tela para cortar. Este tema está realmente interesante y en una coyuntura finalmente muy interesante. Tenemos presente que tiene que ver con inequidad, con vía social, vía política, ecosistema, ambiente. Pero entonces vamos a continuar la conversación, pero primero vamos con la recomendación musical de Lady Pimienta.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
Por supuesto que no podía pasar este programa sin hacer una recomendación de pop. Y para Luis Izquierdo, que hace rato no compartíamos micrófono simultáneamente, pues es Dua Lipa de nuevo en las plataformas musicales. Esta canción la estrenó el 1 de noviembre, ya tiene el video en YouTube, que además es buenísimo, y la cantó en vivo en la edición de este año de los MTV EMA Awards. Es Don't Start Now, está buenísima, imperdible para que la tengan ya en sus playlists.
Dua Lipa. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better off. Show up.
¿Qué Estás escuchando Las Voces del Libro.
Ciencia, cultura, educación.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
La Universidad del Rosario y su Centro de Lectura y Escritura en Español, CELEE, invitan al Café Literario, un espacio cultural en el que profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad leen, comentan, debaten, analizan diversos temas del conocimiento y su relación con la literatura en torno a un delicioso café. CELEE con ganas. Todos los viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche, en el Salón 129 del Claustro. Están cordialmente invitados. Asista, lea, dialogue, haga amigos y comparta un rico café. Centro de Lectura y Escritura en Español, CELEE, para ser y hacer.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen un país a través del arte.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with Urosaria Radio.
La voz sanguera de María Camila Núñez la escuchas en Las Voces del Libro.
Volvemos de la pausa de Las Voces del Libro en vivo por U Rosario Radio y estamos escuchando a la agrupación uruguaya de rock y ska La Vela Puerca con su canción de 2004 Zafar, que hace parte del disco llamado A Contraluz. Como dato curioso, esta agrupación estuvo en Bogotá hace un par de semanas, un concierto muy chiquito en un bar por ahí de la calle 13 cerca al Sena. Estuvo muy muy bueno, recomendado para que conozcan esta agrupación. Quedémonos un ratico con esta canción Zafar.
Que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy
volvemos entonces y tenemos a una invitada muy especial, Luis Izquierdo, que nos acompaña hoy en Las Voces del Libro.
Bueno, y nos acompaña la profesora Gloria Henao González. Ella es directora de la especialización en Derecho Urbano de la Universidad del Rosario, es abogada de la Universidad del Rosario y máster en Gestión de la Ciudad de la Universidad de Barcelona y en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de Madrid, España. Ella es especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, en Derecho de los Negocios de la Universidad Externada de Colombia y en Derecho Urbano de la Universidad Externada de Colombia. Doctora Gloria Henao, bienvenida a Las Voces del Libro. Gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias por invitarme al programa y saludos a todos los oyentes.
Bueno, doctora, muchas gracias. Como dice Luis, usted es una de las editoras académicas del libro Manual de Derecho Urbano y una de las cosas que se destaca en este libro es que es una novedad. Es un trabajo que viene desde hace muchos años, pero entonces cuéntenos un poco de dónde resultó este libro y por qué, digamos, tiene ese carácter de novedad.
Bueno, el Manual de Derecho Urbano nace de nuestra especialización. Uh-huh. Nuestra especialización de Derecho Urbano fue construida en el año 2008, cuando iniciamos a trabajar desde la Facultad de Ciencia Política con su programa Gestión y Desarrollo Urbanos. Uh-huh. Desde ese programa nació la especialización en Derecho Urbano con un socio con la Facultad de Jurisprudencia y con un socio muy importante en ese momento que fue la Cámara Colombiana de la Construcción, porque la idea era poder empezar a capacitar a todos los secretarios de planeación y todos los funcionarios que trabajan en el sector de la construcción de las ciudades y poder como unir esos al sector privado con el sector público en la construcción de las ciudades, dado que estas no se construyen solamente por el sector público. Siempre se requiere que haya gran participación del sector privado y que haya una comprensión del sector público de todo lo que le pueda aportar este sector. Y desde ese enfoque nació nuestra especialización, que lleva hoy 11 años siendo muy exitosa. La hemos llevado ya a otras cuatro ciudades, uh-huh, a Pereira, a Bucaramanga, a Cali, a Cartagena. Próximamente estamos trabajando en llevarla a la ciudad de Neiva. Entonces hemos también llevado los conocimientos que tenemos en la Universidad del Rosario y hemos llevado a las regiones en asocio con ese gremio que ha sido muy importante en este crecimiento. Okay. Entonces, en estos 11 años que, uh-huh, hemos tenido nuestra especialización y que hemos formado más o menos 800 especialistas en derecho urbano de todas las disciplinas, necesitamos realmente tener un libro que condense lo que nosotros les enseñamos a nuestros alumnos, y de ahí nace la idea del Manual de Derecho Urbano, donde escriben aproximadamente 15 profesores, uh-huh, escriben en el libro de diferentes temas, porque cuando ustedes estaban hablando ahorita del espacio y siempre hablaban del espacio, siempre se nos olvida que la ciudad no solamente es el espacio, uh-huh, y que además no es el espacio público, sino cómo se gestiona ese espacio privado para construir mejores ciudades, porque además ahí también confluye un derecho que es el derecho de propiedad, uh-huh, un derecho que se garantiza en nuestra Constitución y que es muy importante no perder de vista que nosotros estamos trabajando sobre una propiedad privada y que además las ciudades se deben planificar, gestionar y además se deben financiar, que siempre olvidamos el tema de financiación, siempre estamos reclamando asuntos para la ciudad, pero también hay que buscar fuentes de financiación que no son los impuestos, porque de hecho hay muchos estudios que demuestran ya que los impuestos no son suficientes para financiar ninguna ciudad y que de hecho la mayoría de ciudades se deben financiar con el mismo desarrollo urbano. Entonces, dadas esas temáticas, el libro comprende los temas de planeación, gestión, la relación que tiene ese ordenamiento territorial con el derecho de propiedad que confluyen en el mismo territorio, que uno hace parte del derecho público, del 8 del derecho privado, y asuntos como temas relacionados, por ejemplo, con las políticas de vivienda, cómo se han manejado las políticas de vivienda en nuestros países para poderle dar vivienda a los menos favorecidos, el tema del patrimonio cultural, como una limitación al derecho de propiedad, pero que realmente hay que valorizar, darle muchísimo valor al patrimonio para que pueda ser sostenible, porque es gran, digamos, gran parte de los problemas es que ese patrimonio sea sostenible, porque en últimas termina siendo una carga del propietario y por lo tanto hay que darle una sostenibilidad y el Estado tiene que apoyar a esa sostenibilidad porque es parte de ese interés general de poder mantener vivo ese patrimonio de todos. Entonces el libro se enmarca, digamos, en esas temáticas, y para terminar con un tema que ahora es muy importante, que es el tema del control, y en el cual tuvimos un cambio muy, muy importante con el Código Nacional de Policía, que le entregó la función a los inspectores de policía, realmente sin que estuvieran realmente capacitados y tuvieran conocimiento sobre el tema. Los libros que, digamos, hasta hoy se han publicado en Colombia sobre derecho urbano, pues muchos de ellos son como el resumen de las leyes o la transcripción de algunas leyes, pero en ninguno se hace como un manual completo que tenga muchísima relación con el tema de las sentencias judiciales, con toda la jurisprudencia que ya hemos generado en materia urbana, que el libro se centra mucho en eso, uh-huh. en mostrar lo que han señalado las cortes de cada uno de los temas y que sea de muy fácil lectura, o sea, que no tenga discusiones muy teóricas ni muy avanzadas, porque sí. está dirigido a nuestros estudiantes, okay. a las personas que apenas están entrando al derecho urbano y que además gran parte no son abogados, uh-huh. son ingenieros, arquitectos, economistas, uh-huh. que puedan leerlo fácilmente y entenderlo fácilmente para que les sirva de consulta en sus okay. oficinas y en sus entidades.
Okay. Otros elementos importantes dentro de ese derecho urbano es la participación ciudadana y la planeación ambiental, ¿no? También son sí. temas que de pronto, como lo mencionaba, se dejan de lado muchas veces. Y justamente quería que le contara a los oyentes cuál es la relación y la incidencia real de la participación ciudadana en el derecho urbano.
Pues realmente toda la planificación del país se debe realizar con la comunidad. Las normas siempre han sido muy estrictas en hablar de la planeación democrática en todos los instrumentos de planeación, pero no se puede olvidar que esto es un tema técnico, es un tema de estudio, digamos, hay gente que se ha especializado en muchísimos temas y que ese debe ser su gran aporte. Entonces no solamente es lo que diga la ciudadanía, sino lo que diga la ciudadanía y también con lo que han estudiado los técnicos de ciertos, porque siempre vamos a encontrar, por ejemplo, que residentes dicen algo, los comerciantes dicen otra cosa, los constructores otra cosa, y realmente son los técnicos, los conocedores de la ciudad donde dicen, mire, ese es el equilibrio para tener la ciudad, porque jamás ni un plan de ordenamiento, ni un plan especial de manejo, jamás le va a dar gusto a todos los uh-huh. actores. Siempre van a ver, y además cada actor tiene sus intereses particulares. Entonces, ¿cómo mirar todos esos intereses particulares y realmente llegar a lo que es el interés general, a lo que le conviene a la ciudad? Eso, por ejemplo, se ve mucho en los procesos de renovación urbana. En los procesos de renovación urbana se tienen obligatoriamente que hacer expropiaciones a privados, porque el 100% de los ciudadanos que viven en una zona de renovación urbana no van a querer irse, van a querer quedarse viviendo de la misma forma que han vivido toda su vida. Y la ciudad tiene que cambiar, y la ciudad tiene que renovarse, y la ciudad se tiene que densificar un poco en algunas zonas donde hay sistemas de transporte mejores que en otros sitios de la ciudad. Y eso lo tenemos que entender. Nosotros no podemos seguir teniendo, por ejemplo, en la Avenida 30 con la Avenida 80, donde confluyen dos Transmilenios, pues ventas de algunos productos o viviendas de dos pisos, porque esos son los sitios que son especiales para hacer densificación y para tener vivienda. ¿Por qué? Porque tenemos ahí el sistema de transporte masivo. Entonces, esos son los sitios donde más gente debería vivir, porque tienen ahí cerca ese sistema de transporte y porque tienen buenos servicios públicos y porque tienen parques cercanos muy grandes que vale la pena. Entonces, en que se entienda esa renovación urbana es muy difícil, y entonces alguien, los técnicos son los que tienen que mirar qué le conviene más a la ciudad, obviamente, viendo qué es lo que quiere la comunidad. Pero el plan de ordenamiento jamás le dará gusto y la planificación urbana jamás le dará gusto a todos los actores.
Sobre eso, estaba pensando yo en preguntarle si de pronto hay un modelo de ciudad ideal, o simplemente las, como lo mencioné ahorita, la renovación, el plan de, digamos, el urbanismo gira alrededor de diferentes necesidades en diferentes ciudades. ¿Cómo funciona eso?
Sí, mira, yo llevo ya 20 años trabajando en los temas urbanos y me he acercado más, digamos, por los estudios que he hecho en gestión urbana y en planificación territorial y gestión ambiental de la, pues también hice la maestría en esa temática, y en esos 20 años de trabajo me he dado cuenta que no existe un modelo ideal. Uh-huh. El modelo ideal es el de cada ciudad. Uh-huh. Por eso irnos llevando el modelo de Bogotá y copiando POTs de un, uh-huh. de un sitio para otro es tan malo para las ciudades. Las ciudades tienen que responder a sus necesidades. Las ciudades tienen que ser lo que, digamos, la gente espera que sea sus ciudades, pero para que competitivamente también puedan funcionar. digamos, hay cosas que son generales, que uno dice hay pautas generales y lineamientos generales que se pueden dar en todas las ciudades. Por ejemplo, las ciudades que tienen ríos tienen que darle la cara al río. Eso ya, eso digamos, no tiene ninguna duda en nuestra ciudad. Nosotros no podemos dar ni la espalda al mar ni la espalda al río, porque esos elementos naturales hay que darles esa importancia que tienen en la ciudad. Y también es un lineamiento general que hay que aprovecharlos y que hay que visitarlos, porque nosotros somos un país que tiene una tendencia enorme, enorme a la informalidad. Y eso no podemos olvidarlos. Entonces, si no apropiamos esos espacios, no los hacemos nuestros, no los visitamos, pues es muy fácil que haya esa tendencia a la informalidad. Creo que cada ciudad tiene sus necesidades, tiene sus dificultades, tiene sus competencias diferentes a otras. No todas van a ser turísticas, solamente algunas. Otras van a ser industriales, entonces hay que hacer que su potencial sea industrial y su planificación debe ser diferente a la que hace turismo. Entonces creo que todas son diferentes y no hay un modelo ideal de ciudad. Hay ciudades que necesitan la expansión porque no se pueden compactar, porque tienen muchos elementos, de hecho, de la misma topografía y de la misma calidad de suelo que no les permiten, pues entonces tendrán que hacer una expansión organizada. Y hay ciudades como Bogotá que requieren no solamente que se densifiquen un poco al interior, aunque ya es una ciudad densificada en muchísimas zonas, también necesita una expansión ordenada.
Claro.
Entonces siento que decir que el modelo siempre es la ciudad que tiene edificios altos en los antros, creo que es una equivocación. Cada ciudad tiene su mirada, su necesidad, y por sus topografías y sus características debe ser diferente y debe ser planificada diferente, y creo que no se puede satanizar ni lo uno ni lo otro.
De acuerdo.
Doctora Gloria, ¿cómo explicarles al ciudadano de a pie, a los ciberoyentes que nos están escuchando, esa relación entre derecho privado y bien común, que a veces se ve, digamos, que como violada de alguna manera? Le comentaba fuera de cabina que conozco casos, por ejemplo, donde un conjunto residencial se ha dotado, ya sea por el constructor o porque ellos han autogestionado con un chute de basuras, y ese chute de basuras quedó en el espacio público. Después después la oficina de la alcaldía determina tumbar ese chute de basuras y se genera un foco de infecciones allí donde por lo menos antes había un chute de basuras, o parques que han sido cercados para donde estaban cercados y cuidados por las juntas de acción comunal, otra acción jurídica termina tumbando la malla y resulta que ahora es un lugar donde se consumen estupefacientes. Entonces resulta que el ciudadano a pie dice, pero bueno, pero el derecho no viene a mí a protegerme, y entonces se genera ahí un espacio entre el derecho privado y la ley, que es bien complicado, frente también al bien común, porque al final de cuentas son personas que han tratado de proteger su bien común y resulta que la ley le dice no, así no es, pero tampoco pasa nada, ¿no? ¿Cómo hacemos para explicarles primero esa relación, y segundo, pues que tenemos que hacer nosotros desde la especialización como para mejorar estas situaciones que suceden, y muchas en las localidades en Bogotá?
Sí, de hecho, pues el derecho de propiedad ha evolucionado en nuestro país, y hoy, digamos, se dice que el derecho de propiedad es una función social, pero hay que entender que es una función social. La función social no es perder ese núcleo económico que tiene el derecho de propiedad. Nosotros hemos confundido bastante la palabra espacio público con el bien de uso público. El espacio público, en el cual pueden haber algunos elementos de propiedad privados afectos a una destinación pública que no son como tal de uso público, ha sido mal entendido. Entonces, la propiedad privada se garantiza en nuestro país, la propiedad privada se garantiza con un nivel mínimo de uso y goce y un nivel mínimo de valor económico y valor de cambio. En el momento en que eso se empieza como a vulnerar, estamos ante una vulneración del derecho de propiedad, y por lo tanto se requiere que haya una previa injusta indemnización. Eso lo señala la Constitución y lo señala nuestra legislación. Entonces, realmente es un equilibrio. En última, la función social de la propiedad se la establece el derecho urbano y el derecho ambiental. Es lo que le dicen, mire, usted está en la ciudad para hacer esto. Cuando nosotros, digamos, en el caso que tú pones, que nos empezamos a hacer elementos privados sobre el espacio público, que es bien de uso público, pues eso no lo permite la ley. Nosotros no podemos hacer construcciones en los bienes de uso público. Los bienes de uso público son para el uso de todos. Por eso, digamos, también hay tanto problema entre las ventas ambulantes, que es una apropiación indebida del espacio público. así sea de personas de bajos recursos, pero pues si no respetamos, no empezamos a respetar lo público, pues entonces todo el mundo va a empezar a apropiarse indebidamente, los carros, los vendedores, los de las urbanizaciones que entonces hacen construcciones que debería hacer el Estado. Entonces, tenemos que entender que hay una propiedad privada que si bien tiene una función pública, es propiedad privada y debe mantener su valor económico, y que hay un interés general que está sobre el mismo espacio y que si se llega a vulnerar ese derecho de propiedad debe dar una indemnización o una compensación.
Otro de los debates que es muy común alrededor de las ciudades y de su organización es el espacio público, ¿no? Sí. Como qué hacer con él, y una de las grandes apuestas siempre es que sean funcionales, ordenados, incluyentes, pero en la práctica realmente, ¿qué pasa con estas categorías? ¿Cómo realmente construir espacios públicos que cumplan con estas características en ciudades como Bogotá, por ejemplo?
Los espacios públicos son para la apropiación de todo, por lo tanto yo sí considero que el aprovechamiento económico del espacio público, que es realmente la palabra con la que se debe ver el espacio público, pues se tiene que hacer de una forma organizada y de una forma legal. Entonces, digamos, hay muchas ciudades que han generado aprovechamiento de espacio público con algunos mobiliarios urbanos que han sido destinados a ventas en el espacio público, ventas de productos que solamente se compran en el espacio público, porque uno no entra a un supermercado a comprar una chocolatina, galleta. Uno espera encontrarla en esos sitios. Pero siempre hemos visto el espacio público como la solución para todo el que no tiene empleo. Y así no podemos ver el espacio público. Porque el espacio público es el bien más preciado, es el patrimonio más preciado que tiene la administración. Por lo tanto, yo sí creo en los cobros y los aprovechamientos del espacio público para invertirlos en los mismos espacios públicos, pero algo manejado por el Estado. Por ejemplo, los parques deben tener aprovechamiento económico del espacio público, deben tener restaurantes, deben tener sitios donde comerse un helado, todo ese, sin que se apropien. Obviamente tienen que ser con unos mínimos, unos manejos de diseño que permitan que sean completamente abiertos, como los hay en todos los parques del mundo. Uno va al Central Park, uno va al Parque del Prado en Madrid y encuentra eso, y tienes donde comerte un helado, donde tomar. Lo que sí en ningún momento estoy de acuerdo, y no podría estarlo, es que la gente pueda ni tomar alcohol en los parques, ni pueda fumar marihuana, ni otras sustancias, porque me parece que es un espacio para todos, y si es un espacio para todos, pues debemos caber los mayores, los niños, por lo tanto tienen que haber actividades para todos. No todos los parques tienen que tener canchas de fútbol, algunos sí, otros no, dependiendo además mucho de la población que vive allí. Si la población que vive allí es de tercera edad, pues tenemos que diseñar los parques en gran parte para ellos, que son los que más lo van a usar. Los espacios públicos requieren que sean diseñados para la comunidad, con la comunidad, y donde tengamos entrada a todos, y el aprovechamiento de ese espacio público debe ser manejado por el Estado.
Claro, inclusive en ese aprovechamiento del espacio público he visto que han avanzado, sobre todo en parqueos, ¿no? También en algunas bahías que ya están dispuestas en términos de concesión para hacer parqueaderos, y sobre todo pues con este colapso del centro, por ejemplo, que tenemos ahora donde no hay parqueaderos, pues sería una solución interesante para la ciudad.
Digamos, todas las ciudades han estudiado mucho el parqueo en vía, para pues, digamos, ejemplo, para tener parqueadero en vía.
En Madrid tú los carros están afuera toda la noche.
Claro, ¿sí? tienes que tener un manejo, o sea, tienes que tener muy buenas vías.
Sí, claro.
Y lo segundo, tiene que ser más caro en el espacio público, supuesto, que en el espacio privado. Tiene que ser mucho más costoso, no puede ser más barato. Tiene que ser mucho más caro porque es un privilegio. Además, porque lo que se espera en el espacio público es que tú parquees por un ratico, mientras vas y compras y das la vuelta, no para que estés parqueado todo el día.
Claro, un poco lo que sucede ahí es que nunca nos damos cuenta de cómo se vuelve ese dinero a nosotros mismos. Es decir, cómo, siendo del Estado y siendo una concesión, de alguna manera nosotros nos beneficiamos con él. Entonces sentimos es que el dinero se va y se pierde. Y ese es un problema cultural que yo creo que también hay que analizar.
Todos esos dineros deben ir a fondos que solamente destinen el dinero a mejorar la calidad del espacio público, de los parques y las vías.
Otro de los factores que me parece también interesante sobre este, digamos, debate del urbanismo es la relación con, digamos, esa función ecológica o, digamos, la relación con el ambiente. Desde su perspectiva, desde la perspectiva de la especialización y del libro, ¿cómo se ve la relación con la ecología, con el ambiente? Hay que tener presente, por ejemplo, ahora todo edificio que se construya tiene que tener paneles solares o filtración de agua. ¿Cómo se piensa eso?
Digamos, siempre hay que mirar también el tema financiero. Ajá. Digamos, yo siempre he pensado que el tema de empezar a diseñar de una forma ecosostenible, pues toca empezarla a hacer a partir de incentivos. Uno tiene que empezar a incentivar eso. Digamos, nosotros nos hemos acostumbrado en el país que todo es a punta de obligaciones y que debemos obligarlos y que no nos hacen nada. Pues también si nosotros empezamos a generar muchas obligaciones, pues la vivienda de interés social no se va a poder hacer. Uh-huh. Porque la vivienda de interés social tiene un tope en precio y pues... Si tú aumentas los costos de producción, pues la gente no va a hacer vivienda de interés social. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio entre lo económico y lo ambiental. Y creo que muchos de esos elementos terminan siendo incluidos a partir de incentivos, que creo, uh-huh, que es lo que ha tratado de hacer los códigos de construcción sostenible, y en algunas ciudades se han empezado a trabajar incentivos de poder, mire, usted puede construir un piso más, se hace la cubierta verde, se hace un manejo de fachadas. En algunas ciudades el tema de filtraciones y demás sí ha sido algo obligatorio porque generan un riesgo para la ciudad, uh-huh, de hecho, el estar como botando las aguas, uh-huh, a las vías. Entonces, por ejemplo, en Barranquilla sé que existen normas que obligan a algunos aspectos de arquitectura que tienen que ver con esa sostenibilidad, porque es un tema de riesgo. Todo el derecho urbano es un equilibrio, y lo que se tiene que mirar es un equilibrio entre lo ambiental, entre el desarrollo, uh-huh, entre lo económico, porque tampoco se puede empezar a desincentivar, uh-huh, la entrada de constructores, uh-huh, y promotores inmobiliarios a las ciudades, porque eso puede generar una gran escasez de vivienda y por lo tanto, si hay escasez de vivienda y escasez, sí, de suelo, empieza a haber escasez de vivienda y pues la gente se empieza a migrar a otras ciudades, que es lo que un poco le ha sucedido a Bogotá en los últimos años.
Pero entonces, por ejemplo, en ese aspecto, ¿se privilegiaría de pronto la construcción de, como usted lo mencionaba, edificios o empresas con esta clase de incentivos, o por ejemplo se privilegiaría construir un parque gigantesco en la mitad de la ciudad, o digamos, cómo es la relación con esto? Porque siempre estamos hablando también de la necesidad de lugares para la recreación, el aire libre, etcétera. ¿Cómo ve esta relación con los parques?
Nosotros tenemos unas normas que obligan, digamos, a todos los urbanizadores a hacer parques, a dejar, uh-huh, un porcentaje de su tierra para hacer parques. Entonces lo ideal sería pensar, ¿vamos a hacer parques en cada una de las urbanizaciones o realmente mejor permitimos que nos paguen y hacemos un gran parque en la mitad de la ciudad? Digamos, eso lo decide cada ciudad viendo la idiosincrasia. A mí me parece que las dos funcionan. En algunos sitios pueden haber parques pequeños y en otros parques más grandes que le ayuden más a la ciudad. Creo, sí, que debe haber muchísimos más parques en las zonas de escasos recursos, porque las zonas que son de estratos altos tienen más equipamiento comunal al interior de sus edificios, uh-huh, y más posibilidades de ir a clubes deportivos privados. Okay. Entonces creo que gran parte de ese equilibrio territorial sería que lo que tienen que, las cargas que tienen los de las personas que construyen estratos más altos, pueda transferirse algo a esos estratos bajos para hacer mejores, okay, espacios públicos en esos sitios.
Y hay otro factor en ese equilibrio que tal vez es un largo tema, que es el patrimonio. Si a veces vemos unas casas que decimos, bueno, que son parte de la historia y que empiezan a dejarse perder poco a poco en términos del derecho privado y se pierden, ¿no? ¿Cómo se ve el patrimonio desde la especialización en derecho urbano?
Pues nosotros siempre hemos visto el patrimonio desde dos ópticas, digamos, el que escribe la temática de patrimonio, de hecho es abogado del ministerio, muy defensor del patrimonio, pero siempre lo hemos abarcado desde el punto de vista de la sostenibilidad. Si bien hay una carga, una persona, pues como es un interés general, pues toda la ciudad debería ayudar a esa persona a soportar la carga. Y para eso es indispensable que se generen esas compensaciones de las que trata la ley, compensaciones en impuestos, compensaciones en servicios públicos, pero más allá de eso, compensaciones en poder transferir de pronto la posibilidad de su edificabilidad, poderla transferir a otros sitios para poder mantener el patrimonio. El patrimonio cuesta 4 veces más el mantenimiento de una casa de patrimonio que de una casa normal, tiene muchísima más problemas en la consecución de permisos, son los plazos más largos. Entonces lo que habría que apoyar es la labor del patrimonio y darle usos más rentables que al resto de la ciudad. O sea, si hay una casa de patrimonio en un barrio residencial, a esa casa permítale tener ese uso que no puede tener el resto del barrio, que podría ser muy rentable para que él pueda tener sostenimiento. Es la única forma de poder mantener el patrimonio, porque efectivamente el Estado no tiene con qué mantener.
Sí, pues además porque nos ha tocado hasta adoptar nuestros monumentos, ¿no? Bueno, esa opción de monumento.
Exacto, que es una buena forma. Barranquilla ahorita, en su plan especial de manejo y protección, tiene un modelo de que esos usos más preciados tengan que involucrar una casa de patrimonio para poderla para poder desarrollar dentro de ese proyecto integral y poderla mantener y demás, que es un poco lo que hemos visto en la 79 con Quinta en el proyecto de Cerreñas.
Y hay un barrio en Barranquilla que está protegido por patrimonio. El Prado, que es bellísimo, sí, entre otros.
Muy bueno. Profesora, también hace poco en Colombia elegimos alcaldes y gobernadores, ¿no? Y ya nos habló que uno de los grandes retos es identificar esas necesidades y hacer planes que respondan a esas necesidades específicas y que hagan ciudades funcionales en sus particularidades. Pero, ¿qué otros retos deberían asumir esos nuevos gobernantes en cuanto al derecho urbano?
Hay un reto muy grande y es el de tener continuidad en las buenas cosas y de rescatarlos lo que hizo el anterior, así sea de un partido político contrario. Por ejemplo, Bogotá hizo un gran esfuerzo, tiene muy buenos estudios, hizo un gran diagnóstico, trabajó 4 años de su POT con gente muy experta y ha dejado muchos documentos, y yo espero que la próxima administración, no por ser un partido político contrario, deje atrás todo eso y empiece a hacer unos nuevos. Y eso no solamente sucede en Bogotá, sucede en todas las ciudades del país. En Medellín, que cuando entra un político, es como si un nuevo alcalde de otro partido político, es como si lo anterior no existiera. Hay que empezar a rescatar, porque diagnósticos de todas las ciudades existen un montón. Cartagena está sobrediagnosticada. Tiene muchísimos documentos que, entre otras, ha pagado el gobierno nacional, Departamento Nacional de Planeación, que es plata de todos los colombianos, y se han pagado todos esos estudios. ¿Qué debe hacer el alcalde? Rescatar todo lo que hay en estudios, en diagnósticos, en formulaciones, y obviamente pues tendrá que adecuarlo a su programa de gobierno y a su misma visión de ciudad. Pero el gran reto tenemos es en la continuidad, en ver que además hay muchos que tienen planes de ordenamiento territoriales que, si bien requieren una revisión, no es cambiarle el modelo de ciudad cada 4 años, porque eso lo prohíbe la ley. El modelo de ciudad está dado a largo plazo y los alcaldes deben respetar ese modelo de ciudad. Solamente que si hay que hacerle revisiones a unos planes, pues hay que hacer las revisiones. Y los que ya no tienen plan de ordenamiento territorial porque está vencido, como el de Cartagena, que está vencido desde el año 2000, o sea, que está desde el año 2000, llevan 19 años, pues su reto es hacer un plan de ordenamiento que realmente le sirva a la ciudad, con toda la actualización normativa de las últimas leyes que se han desarrollado en materia de riesgos, en materia ambiental, en materia de patrimonio cultural. Ese es un gran reto que tienen, y es empezar desde ahora a hacer el plan de ordenamiento territorial, pero recopilando todos los estudios y todos los trabajos que se han hecho, no solamente desde el municipio, sino desde el departamento y desde el gobierno nacional.
Bueno, esta reflexión estuvo bien interesante. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, las voces del libro. Luis Izquierdo nos trae una sugerencia musical, ¿cierto?
Sí, así es. Vamos a escuchar La Boa.
Soy de la ciudad.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Su gente consume vejez y no puede evitar el humo que entra hoy.
Bueno, y ahora sí, escuchamos La Boa. Esto es algo de funk, soul, algo de afrobeat, y esto se llama Sin Ley. Pues esperemos estar con ley, por lo menos en el derecho,
para
al
las
derecho
ciudades.
Urbano corresponde.
Soy un arma en la mano, no la callo del rey.
Bueno, y con esta recomendación musical de Don Luis Izquierdo llegamos a las conclusiones de nuestro programa Lady Pimienta.
Tengo dos conclusiones del día de hoy. La primera es que el derecho urbano se trata de mantener un equilibrio entre diferentes actores y diferentes perspectivas. Y la segunda, que para generar ciudades funcionales ordenadas e incluyentes es necesario identificar las necesidades de cada una de estas ciudades, responder a ellas de una manera oportuna y construir así una planificación propicia que sea democrática e incluyente.
Así es, Luis, ¿qué opina?
Yo creo que nos hace falta mucha educación en estos temas. Es muy importante lo que descubrimos hoy con la doctora Gloria, es bien importante. Es decir, si los ciudadanos de a pie, nosotros, uh-huh, conociéramos todo esto, tendríamos unas decisiones distintas frente a las decisiones que tomamos frente al desarrollo de una ciudad, y me parece súper importante que la academia esté pensando en la ciudad, que la academia esté pensando también en términos de la ley, y que posibilite espacios como estos y un libro como este que genera polémica y también pues conocimiento acerca del tema.
Súper de acuerdo, es necesario tener estos espacios de conversación, de diálogo. Profesora, ¿una conclusión corta que nos pueda ayudar?
Bueno, yo creo que lo más importante para construir la ciudad es capacitarnos y aprender a trabajar juntos, el sector público, el sector privado y la ciudadanía en general. Hay que empezar a trabajar juntos para construir mejores ciudades.
Bueno, de acuerdo, yo nada más quisiera finalizar con precisamente esta reflexión de qué tipo de ciudad queremos y tener, digamos, este diálogo abierto con diferentes sectores, con la comunidad, y tener presente el objetivo de tener una ciudad ecológica, incluyente, como le decía Lady. Vamos a los recomendados en las voces del libro.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro te recomendamos.
El primer recomendado de esta semana en las voces del libro es Legitimidad de la Justicia Administrativa Colombiana, una mirada desde la percepción de su diseño institucional. Esta obra presenta los resultados de investigación cuyo propósito fue identificar en qué medida los elementos que configuran las reglas de organización de la justicia administrativa para garantizar su independencia en el caso colombiano inciden en su legitimidad. Con base en los resultados de esta indagación, se proponen medidas encaminadas a un mejoramiento de su sistema de justicia administrativa para contribuir al incremento de su legitimidad. Para este efecto, a partir de la comprensión de las características del diseño institucional de la justicia administrativa colombiana, descritas en la primera parte del texto, se realizó un estudio empírico empleando la técnica de la entrevista mediante la aplicación de un cuestionario estructurado de 16 preguntas que se derivan de un cuestionamiento que las engloba. Las reglas constitucionales y legales que establecen y garantizan la independencia de la justicia administrativa en Colombia propician su funcionamiento efectivo. Este texto también se realizó una revisión de otras experiencias atendiendo trabajos de investigación e informes de instituciones especializadas que han abordado esta temática en diferentes latitudes, de manera que estas fuentes secundarias de información sirvieron para complementar de manera propositiva los hallazgos del trabajo de campo realizado.
Quiero participar. Ese libro ya se contó, pero todo. Derecho individual del trabajo es nuestra segunda recomendación. Como el tiempo es cortico, entonces yo me pongo a decir cosas. Esta compilación presenta 16 capítulos que exponen las reflexiones, debates y propuestas de soluciones que cada autor plantea empleando una metodología de investigación cualitativa con enfoque dogmático. De esta manera, cada asunto se abordó mediante el empleo de pensamiento lógico, el análisis y la comprensión de los conceptos, la consulta de las fuentes doctrinales, normativas y jurisprudenciales más importantes de cada tema, afrontando las problemáticas culturales, históricas, prácticas, así como empleando en algunas materias un análisis de derecho comparado que permite entender aún más los avances o falencias del derecho estudiado. Ese es el libro Derecho Individual del Trabajo de la Editorial de la Universidad del Rosario.
Y nuestro tercer recomendado el día de hoy es De la Estabilidad Laboral Relativa a la Estabilidad Laboral Absoluta, Estabilidad Laboral Reforzada en el Empleo, segunda edición. Este libro es un análisis de los fueros, así como los problemas que hoy se presentan en esta, digamos, debate de la estabilidad laboral. Es una de las novedades de la Editorial de la Universidad del Rosario, así como, por supuesto, el Manual de Derecho Urbano de la colección de jurisprudencia. Recuerden que todos estos recomendados los encuentran con nuestros distribuidores Siglo del Hombre en www.libreriadesiglo.com, en iBook, Google Playbooks, Amazon y por supuesto en el catálogo de la editorial de la Universidad del Rosario, www.rosario.edu.co.
Nos van a tener que poner ese coso de avances, que avanza rápidamente la voz.
También recuerden nuestras redes sociales, no las habíamos mencionado el día de hoy.
Eso sí va en alta velocidad.
Sí. por supuesto, Instagram, Facebook y Twitter, @editorialUR. Recuerden que ahí tenemos todos los contenidos semanales de la editorial, también los eventos para que se programen y nos acompañen en la librería Lerner del Centro, la del Norte, uh-huh, y por supuesto en la tienda rosarista de la sede Claus.
Y acuérdense también que pueden conseguir este y todos nuestros podcasts en la plataforma de Spreaker, en el que tenemos no solamente esto, sino también, si les interesa, la edición de la semana pasada de Halloween, en el que, si no se acuerdan, en redes sociales, en Twitter, @editorialUR, hicimos una trivia. Y finalmente, solamente como dos personas adivinaron de que nos íbamos a disfrazar. ¿Usted participó, Luis?
No.
No, muy mal. ¿Vio nuestra foto?
Por supuesto. Pero le gustaron las camisetas, nuestros disfraces. Las camisetas de colores con las caritas.
¿Pero qué era? No, Luis, a ver, ¿qué éramos?
No sé, eran como smiles.
No puedo creerlo, Lady, ¿usted puede creer esto?
No, Lucho Izquierdo.
Se supone que es de su época este juego.
¿Por eso no son smiles? Es
Pac-Man.
Ah, eran Pac-Man. Ah, eran fantasmas.
Lucho Izquierdo acaba de arruinar nuestro trabajo de una semana completa.
De una semana completa.
De Halloween.
Así que a mí no me incluyeron, ni siquiera me dieron camiseta.
Pues es, ¿sí?, que parece ese día no vino, Luis.
Así que lo dices, si te leí 30.
Y esto era simplemente para contarles, estimados internautas, que en Spreaker pueden conseguir todas las emisiones y, por supuesto, también repetirse este programa sobre el Manual de Derecho Urbano.
Mañana también, un aviso parroquial antes de irnos, mañana tenemos la presentación del libro Relatos de Sufrimiento Ambiental. Este libro hace parte de la colección Ópera Prima de la Editorial de la Universidad del Rosario, es producto de un trabajo de grado, okay, entonces muy chévere que nos acompañen. Eso va a ser a las 5:30 de la tarde acá en el claustro, en la tienda rosarista, entonces todos muy invitados. Por supuesto, va a haber un descuento muy especial para aquellos que vayan y adquieran el libro.
Ahí está, para todos nuestros internautas, profesores, estudiantes, los que se quieran conectar con nosotros. Estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecer a la doctora Gloria Henao González por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y a todos los que me escucharon.
Así es, y recuerden también que pueden entrar a la página de la Universidad del Rosario y, si les interesa, buscar la especialización en Derecho Urbano, de la que ella es directora. Muchas gracias a nuestros panelistas del día de hoy, Luis Izquierdo y Lady Pimienta.
Muchas gracias, María Camila. Recuerden seguirme en mis redes sociales, @LadyPimienta.
Muchas gracias, María Camila. No, ya, no, más rápido, no. He quitado mucho tiempo diciendo OAS, así que no voy a decir mis redes sociales por ahora, pero pueden encontrarme como Luxor, NQS.
En Twitter.
En Twitter.
Y a mí, por supuesto, pueden seguirme en Twitter.
Es que
como
María Camila se desespera.
@MACamilaNZGZ, es que no me deja hablar, Luis, esto es que falta de respeto.
Es que a él le gusta alterar el orden y María Camila.
Vea, es que le empieza la vena. Muchas gracias, por supuesto, en la producción a Diego Garzón Freire y Juan Carlos Ruiz, al control máster Nelson Duarte, a la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección de Urrosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre es María Camila Núñez. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en Las Voces del Libro.
Say you don't know me, I recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. My pony plays the bamba, listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Someone always playing corporation games. Who cares? They're always changing corporation names. We just want to dance here. Someone stole the stage.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
La Universidad.